Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días a todos y a todas nuestros radioyentes. Comenzamos una temporada más aquí, como siempre, en Radio Sintonía, de 12 a 1, en nuestro programa Lo Bello que es Vivir. Este programa se hace desde Asomasamen y somos la Asociación Majorera por la Salud Mental, y que lo hacemos para dar visibilidad a la salud mental, y nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos. Bienvenido un jueves más.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Pues aquí estamos en la mesa hoy, nos encontramos Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
En el control técnico tenemos a Iván, y esta que les habla, Ana Rodríguez.
Nunca pares de soñar.
Buenos días a todos, y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400.
Sabrás lo bello que es vivir.
Pues Ana, comenzamos la octava temporada.
La octava, vamos ya, sí.
Aunque la cumplimos en febrero, ¿no? Pero ya vamos caminito ahí de los 8 años.
Ya queda poco.
Pues volvemos a hablar de salud mental un año más y dándole voz a esas personas que todavía no pueden hacerlo. El pasado domingo, día 10, se conmemoraba el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que sigue siendo el mayor problema de salud pública en Europa. En España triplican las muertes por accidente de tráfico y es la principal causa externa de mortalidad en nuestro país. Visibilizar toda esta realidad del suicidio, pues, es fundamental para que se reduzcan todas estas cifras. El poder hablar, compartirlo, difundirlo y tratar el tema con naturalidad y con rigor, pues contribuye a salvar estas vidas, y es lo que vamos a hacer hoy en Lo Bello que es Vivir.
Pues sí, Fátima, un programa que tiene que hacerse, pues, y lo vamos a hacer.
Pues vamos a por él. Y empezamos con música.
Empezamos con música. Ponemos a Laura Pausini, El valor de seguir adelante, y se la dedico a nuestros usuarios que están de paseíto por Sevilla. Un saludo para ellos.
Con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo, que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres, y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte?
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero, y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Debes creer cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte?
Pues una canción muy bonita, Ana, como todas las que pones aquí toda la semana.
Bueno, gracias.
Pues como les decíamos antes de esta canción, el pasado domingo, día 10 de septiembre, se conmemoraba el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio es el drama vital más silencioso, a la vez que el más silenciado. Cada año se lleva la vida de más de 1 millón de personas en el mundo. Y si bien el año pasado poníamos el foco de atención en las personas jóvenes, no sé si recuerdas, que habían subido los índices y las tasas de suicidio, pues este año nos vamos a centrar en las personas mayores, ya que en España el suicidio entre personas mayores se ha incrementado en un 8,8% en los últimos 5 años, según los, los datos estimados que hay de 2017 a 2021, que están publicados por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. En España hay casi 10 millones de personas mayores de 65 años. Y los suicidios en mayores de 65 años pues representaron el 30,85% del total, lo que supone 1.235 personas. Uh-huh. En concreto, 921 hombres y 314 mujeres.
Madre mía.
A nivel mundial, la población de edad avanzada presenta las tasas más altas de suicidio.
Qué fuerte.
A todo esto, Ana, también tenemos que añadir las cifras que no están recogidas en estas estadísticas, de las tentativas, de los intentos que no llegan a consumarse, de las personas que han perdido esas ganas de vivir y que no encuentran el sentido o la esperanza para continuar, ni encuentran una salida a las difíciles situaciones que atraviesan o que viven. Y sumamos además a todo esto los miles y miles de personas que son convivientes y que están al lado de estas personas y que también pues sufren, ¿no? Les crea un sufrimiento por verles así. A los acompañantes cercanos que están observando ese dolor y ese vacío vital de sus seres queridos. Uh-huh. Sufrimiento que también en muchos casos pues se puede prevenir y se puede evitar. Vamos a escuchar ahora el manifiesto del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, redactado por el Comité Pro Salud Mental en primera persona y la Red Estatal de Mujeres de la Confederación de Salud Mental España.
En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio queremos asomarnos a una realidad difícil y dolorosa y plantear una pregunta que nos ayude a comprenderla. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que se produzcan 4.000 muertes por suicidio cada año en España?
La respuesta es clara. Hemos desoído la llamada de la condición humana. Es decir, de todas aquellas cualidades que un día nos hicieron evolucionar. La generosidad. La escucha desinteresada. El espíritu colaborativo.
Si bien el suicidio es un fenómeno multicausal, sabemos que en muchos de los casos aparece aparejado un problema de salud mental. Esto motiva a nuestro colectivo a promover una solución, una estrategia para salir del aislamiento emocional.
El primer paso sería indagar las causas de tanto malestar, de tanta desesperanza, que convierte la experiencia vital en algo indeseable, en una lectura imposible. Proyectamos nuestra imagen hacia el futuro y no logramos reconocernos. Parece que el camino se acaba. Nos convertimos en personas extrañas y sin un proyecto que nos dé confianza.
Además, el estigma social nos frena a la hora de pedir ayuda. Y pedir ayuda se convierte en un gesto que requiere de una gran fortaleza. Ante una situación de riesgo, tenemos que conectar, abrir puertas, hacer preguntas liberadoras que ayuden a recapacitar.
Es desalentador ver a una juventud sin esperanza, pero queremos aprovechar este mensaje para ofrecer una mirada de comprensión y reconocimiento a las personas mayores. Resulta que el 30% del suicidio se corresponde con la franja de edad de mayores de 65 años.
Tras una vida dedicada a abrirnos caminos, las personas mayores ven cómo se rompen los vínculos y se enfrentan al fenómeno de la soledad no deseada. El cese de su actividad profesional o rol social, la situación de dependencia sobrevenida o la aparición de un problema de salud mental son factores de riesgo a la hora de idear un suicidio.
Desde el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona
y la Red Estatal de Mujeres
pedimos actuar en varios sentidos.
El refuerzo de la atención psicológica especializada que ofrezca una salida en el laberinto de la confusión.
La activación de programas de prevención en los ámbitos educativo y laboral que ayuden a reconducir el descontento por la vida en una fase temprana.
Sensibilizar a la población en general para romper el silencio y crear un espacio de expresión que supere el sentimiento de culpa. Hay que hacer ver que el suicidio es un desenlace definitivo ante un problema que puede ser temporal.
Potenciar los recursos de ayuda, como puede ser el teléfono 024 de atención a la conducta suicida. En el primer año se atendieron 119.000 llamadas.
Multiplicar las oportunidades para que la gente desarrolle un proyecto de vida satisfactorio. No existe un mundo feliz sin un proyecto vital.
Dotación presupuestaria para llevar a buen término los objetivos de la Estrategia Nacional de Salud Mental y de la Agenda 2030 en cuanto a salud y bienestar. Invertir en salud mental es cuidar el propósito de la vida.
Y por fin, creación de equipos y apoyo domiciliario y acompañamiento para animar el día a día de las personas mayores. ¿Qué menos que un gesto de respeto para poner en valor el testimonio de una vida?
Sabemos que la vida arraiga a la menor oportunidad y lo que antes era un camino de oscuridad, ahora puede ser un paisaje de belleza y bienestar que merece ser descubierta.
Pues Ana, yo si me tengo que quedar con alguna frase de este manifiesto, me quedo con el indagar las causas de tanto malestar, porque hay demasiado malestar en la sociedad.
Sí, y la verdad que yo también me quedaría con esa frase.
Bueno, ¿continuamos?
Continuamos, sí. Bueno, pues Fátima, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué se están viendo incrementadas las tasas de suicidio en personas mayores?
Pues mira, Ana, pues la calidad de vida ha mejorado, ¿no? Y la esperanza de vida pues se ha incrementado notablemente en los últimos años, siendo, como decíamos antes, el suicidio la principal causa de muerte no natural en la población de edad avanzada, presentando las tasas más altas de suicidio en todo el mundo. El comportamiento suicida ya sabemos que va desde la ideación en sus diferentes expresiones hasta el suicidio propiamente dicho. Y la presencia de cualquiera de estos indicadores pues debe de considerarse como un factor de alto riesgo en las personas que los presentan. La muerte voluntaria también, pues sabemos que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pues desde el mundo antiguo hasta nuestros días actuales. Cada época, aquí hemos metido un poquito de historia, ¿no? Cada época histórica se ha interpretado las conductas suicidas dándole un significado en función pues del marco social existente, del marco político o cultural, ¿no? En la época que se iban produciendo. Ha afectado y afecta a todas las clases sociales. Ahí el suicidio no hace distinción, sí, entre clases sociales, a todos los lugares geográficos y a personas con diferentes capacidades intelectuales. El elemento común de las diferentes épocas, pues que ha sido la consideración de la muerte voluntaria expresada como una respuesta ante una situación de desesperación, desamparo, sufrimiento o esa falta de esperanza, ¿no?, de seguir con la vida. La intención de acabar con el dolor físico o moral dentro de una realidad social y psicológica altamente compleja se mueve entre los dos extremos, la supervivencia y la autodestrucción, lo que conlleva a querer o desear pues esa propia muerte. La mayoría de las veces, Ana, el suicidio está relacionado con la depresión, la cual coincide pues que es uno de los mayores problemas de salud mental en la vejez. A esta depresión pues le podemos añadir otros factores como son las propias presiones de la sociedad que provocas por la jubilación, ¿no? Cuando uno ya termina de trabajar, uh-huh. es como que pierde un poquito el sentido ese de la vida. Ahora, ¿para qué soy válido, no? ¿Ahora qué hago yo con mi tiempo?
Sí, porque se ven toda la vida trabajando y después en la casa no saben qué hacer.
Claro. También la dependencia, porque sí es verdad que, claro, a mayor edad avanzada, pues empiezan los problemas de salud y pues creamos esa dependencia de nuestros hijos, de nuestros familiares, ¿no? Y también pues nos sentimos mal por darle cargas a las personas cercanas que tenemos. La muerte de los seres queridos, ¿no? Sobre todo las parejas, que cuando se pierde uno de los dos cónyuges, el otro como que camina cuesta abajo, no se recupera, ¿no? Después de toda una vida juntos. O esa pérdida de la estabilidad económica o diferentes situaciones que en definitiva pues pueden incrementar pues este riesgo de suicidio. También, como decíamos, pues intervienen las enfermedades físicas, enfermedades terminales, neurológicas, que vamos perdiendo la propia sensación del yo, ¿no? Perdemos cuando con el Alzheimer, las demencias, ¿no? Que nos llegamos a dejar de conocer, a no saber quiénes somos ni qué tenemos alrededor, ¿no? O enfermedades dolorosas, crónicas, de dolor crónico, que el dolor también agota, termina cansando y agotando el cuerpo humano, ¿no? Y esas ganas de vivir. O incluso también hemos visto, que a mí esto me da, ¿sabes? Me entristece muchísimo, me da mucha ternura también, en cierto modo, los pactos suicidas entre las parejas sí. de edad avanzada, uh-huh. que están atravesando una situación crítica o para no darle ese quehacer a las familias y que ya no encuentran otra salida, pues tristemente, se suicidan hasta juntos, ¿no?
Sí.
Pues todo esto en general es lo que está pasando, Ana, con estas personas mayores que no encuentran otro camino, otra salida y no quieren seguir con su vida.
Pues Fátima, mencionabas antes que habían ciertos factores de riesgo o situaciones que pueden aumentar la probabilidad de un suicidio. ¿Cuáles serían estos casos?
Pues mira, los factores de riesgo a todas estas situaciones que podemos observar o que nos dan una idea de que una persona puede estar teniendo ideaciones suicidas, las podemos dividir en tres grandes grupos, ¿no? Podríamos decirlo así. Por un lado tendríamos los factores personales, como estas enfermedades de las que hablábamos, enfermedades físicas o enfermedades de salud mental, en estos casos en concreto, que tengan una mala adherencia al tratamiento, o tener antecedentes de haber tenido estas ideas en otros momentos de la vida y que vuelven a aparecer por circunstancias, o también tener estos sentimientos de fracaso, de indefensión, de desesperanza con respecto a la vida o con respecto a lo que pueda venir en el futuro, que tú sabes que muchas veces o nos anclamos al pasado o nos anclamos al futuro y al final todo esto nos desconcierta porque realmente lo que podemos controlar o medio controlar es el presente.
Es el momento.
También podríamos decir que las personas que tienen un gran alto grado de impulsividad o agresividad o que hayan tenido grandes pérdidas financieras o situaciones de este tipo así como bruscas, dramáticas, que las puedan llevar a un caos mental y que no encuentren tampoco otra salida. Ese sería como el primer gran grupo. Por otro lado, tendríamos los factores de riesgo familiares, que serían aquellos que son referentes a la familia, ¿no? Que tengan acontecimientos o antecedentes de suicidio anteriores o pertenecer a estas familias que tienen estos altos niveles de crítica y que sean muy hostiles con la persona, ¿no? De estos que siempre están juzgando o siempre están queriendo más o que están menospreciando. Y eso, quieras que no, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, pues también pasa factura en la persona. O también podríamos incluir aquí familias con historial de abuso de sustancias o que se hayan dado casos de maltrato, violencia, abusos sexuales, que esto también es difícil de llevar, ¿no? En todo el proceso de la vida. Y por último, pues tendríamos el grupo de factores sociales, que ahí entraría pues todo el tema del desempleo, de la pérdida de red de apoyos, el aislamiento, discriminación, que se tenga dificultades en el acceso a los servicios de atención a salud mental, de los servicios sociales y acontecimientos vitales negativos, también habría que tenerlos en cuenta, como comentábamos, ¿no? Anteriormente, el fallecimiento de un ser querido, una ruptura de pareja, que vemos que para algunas personas es como algo insuperable, ¿no? Que ya te deja ahí como con ese trabe a lo largo de la vida y no difícil de superar, y que también desencadenan algunos casos en este final, ¿no? Y dentro de los factores sociales también no podemos dejar fuera el sensacionalismo de los medios de comunicación cuando tratan estas noticias y exponen esos detalles escabrosos que, sí, que en definitiva pues son innecesarios y estaría bien que se omitieran. Y para terminar podríamos decir que entre los jóvenes nos vamos a tratar también aunque nos dediquemos a este programa a las personas mayores, vamos a recordar un poquito a esos factores de riesgo de la población más joven, como es la normalización que le dan a la violencia y al acoso, la presión que existe, la presión social que existe del grupo, la distorsión de su imagen, ¿no? Como en las redes nos venden esa imagen al que no todos alcanzan, que es una imagen irreal y que va generando también esos trastornos. Que pueden también terminar en anorexias, en bulimias y en algunas complicaciones más. Las adicciones a las drogas, el sobreabuso que hay en las redes sociales, la toxicidad que se introduce en el consumo tan temprano de la pornografía, la aparición de un insano deseo de control en esas relaciones de pareja tan tóxica que vemos actualmente, donde sobre todo la parte más perjudicada aquí suele ser las mujeres jóvenes. Pues todo esto va generando un laberinto de confusión del que al final pues es muy difícil encontrar esa salida, ¿no? Y sin ayuda y sin recursos pues menos todavía.
Madre mía.
Te cuesta hablar del tema, ¿verdad, Ana?
Sí, sí.
La verdad que
bastante.
Que es un tema un poquito sensible, pero que tenemos que hablar de él.
Ya. Pues bueno, Fátima, seguimos. Todos estos pensamientos no aparecen impulsivamente de la noche a la mañana. Normalmente son ideas que se van gestando en el interior de la persona a lo largo del tiempo, debido a la situación que atraviesa y a los factores de riesgo que aumentan, que esa persona no lo lleve a cabo. ¿Cómo podemos dar cuenta? ¿Existen cambios significativos en el comportamiento?
Claro, Ana, todas estas ideas no nos surgen, nos levantamos un día por la mañana y decimos, tengo un mal día, me voy a suicidar. No, estos son pensamientos que quieras que no se van gestando dentro de tu cabeza, dentro de tu día a día, y que quieras que o no, la persona que tenemos al lado, ¿no?, nuestros familiares, nuestros más allegados, pues pueden notar esos cambios significativos, esas alertas, esas llamadas que deberíamos de estar todos atentos, ¿no?, en poder detectarlas. Lo primero de todo sería informarnos para actuar, ¿no?, actuar de la mejor manera posible. Lo primero de todo sería informarnos sobre el tema y conocer todos estos factores de riesgo de los que estamos hablando, esas señales de alarma, los factores que pueden precipitar a que ocurra un suicidio. Saber cuándo la persona puede estar en una situación grave de estrés, conocer también si ha tenido anteriormente estas ideas suicidas o si en su familia puede ser que hubieran existido ya antecedentes de suicidio. Y teniendo un poco en cuenta todos estos factores, lo que podemos hacer es observar con todas estas señales y ver si la persona está presentando esos cambios comportamentales, como puede ser el aislarse, los cambios en los patrones del sueño, ¿no?, que vemos, por ejemplo, que los problemas de salud mental, el sueño es un factor primordial, es lo primero que hace que la persona empiece a tener malestar y empiece los desequilibrios, ¿no?, al no descansar, a no tener ese descanso en la mente, ¿no?, esa recuperación diaria. También se pueden dar que dejen de ver a sus amigos, a la familia, o que empiecen a hablar frecuentemente sobre ese deseo de morir. O las despedidas, ¿no?, empezar a decir frases ahí a modo de despedida. Y una vez pues que nosotros sí estamos observando y estamos detectando todas estas cositas, pues no dejarlas pasar y actuar en pro de la persona con las herramientas que estén en nuestro alcance más cercano. Eso es lo que más hacía de manera general podríamos hacer. Y Ana, ahora te voy a lanzar yo a ti una preguntita.
Venga.
Es fundamental, ¿no?, conocer todos estos factores y estos indicadores de riesgo, así como los factores que existen de protección. Y además es necesario pues conocer el abordaje de esta conducta suicida por parte de los profesionales de salud, para que también ellos puedan prevenirlo y puedan detectarlo. Y aunque este es un tema sensible y, como decíamos hace un momentito, nos cuesta hablar, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué debemos de hablar del suicidio? ¿Por qué es importante darle visibilidad a este tema?
Pues tenemos que hablar para que sea visible. Sobre todo tener una actitud de respeto hacia el tema y tener conocimiento sobre esa realidad. Nos ayudaría a poder manejarlo de una manera más adecuada. Para abordar esta situación deben de existir planes de prevención, políticas que ayuden a este trabajo y prevención del suicidio, ya que sería el abordaje más ideal. Pero si empezamos por hablar, visibilizar y dando información, información veraz y de esperanza, ya estamos haciendo un trabajo enorme.
Pues ese es el trabajo que estamos haciendo aquí hoy, aunque nos cueste, ¿no? Aunque se nos haga el nudito ese en la garganta, pues eso es lo que estamos intentando hacer hoy. Pues, ¿te parece si paramos así un poquito, descansamos y ponemos un poquito de música?
Pues ponemos música, venga. Sí. María Pelé y Vanessa Martín, Una historia de vida.
Me despierto ante la vida como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy. Nos une un sentimiento. Estás a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré.
Y después de este ratito de música, seguimos en Lo bello que es vivir, hablando y visibilizando el suicidio. Pero antes de continuar, vamos a darle un poquito de alegría al programa, ¿te parece, Ana?
Sí, claro.
Y vamos a viajar. Nos vamos a ir de viaje.
Pues venga, vamos.
Porque sabemos que el viajar nos da vida, que también mejora nuestro estado de ánimo. Es más, muchos psicólogos y psiquiatras nos recomiendan cuando atravesamos un periodo de ansiedad o de depresión, que viajemos. Y también sería una buena herramienta para recuperarnos de esa apatía y de ese malestar que nos generan todas estas situaciones de las que hablábamos anteriormente. Pues nos vamos a ir de viaje a Sevilla, porque nuestros chicos y nuestras chicas de Asomasamen se fueron el martes a pasar una semanita de vacaciones a las tierras andaluzas. Y vamos a conectar con ellos y a ver qué nos cuentan. Buenos días, Gustavo, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Fátima? Sí, aquí estamos. Buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo lo están pasando por ahí, por tierras andaluzas, por mis tierras?
Bueno, se te iba a decir que esta tierra la conoces tú bastante bien. ¿Dónde estamos? Nos encontramos hoy en el Rocío.
En el Rocío.
A primera estuvimos en Doña Ana haciendo una pequeña ruta, que la cual disfrutamos muchísimo, y ahora pues estamos hemos parado aquí en el Rocío para el almuerzo y ya pues por la tarde continuar hacia el hotel.
¿Y qué te parece la aldea del Rocío? ¿Es un sitio...?
Pues mira, me ha sorprendido, nos ha sorprendido a todos, la verdad. Pensábamos que era mucho más pequeña y la verdad es que es bastante grande. Sí. Muy típica lo que son todas las calles de arena y bueno, y siempre ha sido muy conocida por la famosa romería que se hace aquí.
Sí.
Y la verdad es que ahora mismo es verdad que está súper tranquilo, pero muy bien, nos ha sorprendido sobre todo eso, el tema de lo de las calles, todo de arena y lo grande que es, que parecía que era más pequeña o pensábamos que era más pequeña y es bastante, bastante grande.
Sí, además un entorno encantador ahí con las marismas al lado. Y el parque, te corrijo antes que dijiste Doña Ana, el parque Doña Ana, porque si no aquí los andaluces que haya por aquí escuchándonos...
Se pueden llegar a enfadar.
Para que no se nos enfade nadie.
Sí, por supuesto.
Bueno, ¿y qué tal el grupo? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Están
pues contentos? El grupo bien. Tú sabes ya que has estado en algunos de estos viajes, pues bueno, es un momento intenso, un momento de no parar, de disfrutar, de muchas anécdotas constantemente. Porque como saben, pues este año, por primera vez, pues viajamos con AFESUR, los compañeros desde la isla de Gran Canaria, y bueno, y en un grupo tan amplio, pues se van dando situaciones muy que nos llevan a las risas y a los buenos momentos.
Pero bueno, súper especial este año por eso, por compartir con gente que no conocemos, ¿no? Y conectar y contarnos las experiencias, vivirlo de otra manera y la verdad que...
Exactamente lo que estás diciendo. Como te decía, la primera vez que salimos con otro grupo en un viaje pues de tantos días y bueno, y como te comentaba, cada día vamos teniendo diferentes anécdotas y experiencias vividas y bueno.
Ya nos contarás porque parece que son anécdotas divertidas, porque cada vez que lo dices así te ríes, ya nos contarás.
Sí, hay muchas, van surgiendo, pero bueno, eso ya la semana que viene creo que tienen un programa especial para ocio y tiempo libre y... Y los chicos ya
nos darán
más información.
Nos pondrán al día de todo, que tú sabes que aquí la indiscreción es nuestra mejor.
Aquí no se escapa nada. Y sí que es verdad que ahora hay algunos compañeros que querían, pues eso, hablar un poquito con ustedes, no sé el tiempo que disponen.
Sí, pero
hay
adelante, claro.
Hay compañeros que quieren pues hablar con ustedes y les voy pasando el teléfono, si te parece bien.
Vale, estupendo, Gustavo.
Vale. Pues el primero va a ser Tomás, ya se los paso, ¿vale?
Vale. Buenos días, Fátima, Diana.
Buenos días.
¿Me escucha? Sí, estupendamente.
Ah, ¿me escucha bien? ¿Verdad?
Sí, muy bien.
Estamos aquí. ¿Me escucha bien? Sí, estamos en tu tierra, ¿no?
Estamos en mi tierra y yo aquí. Tomás, eso no se hace, no se puede hacer.
Es una contradicción, ¿no? Una paradoja, pero bueno. Mira, lo estamos poniendo bien. Hemos cruzado en un buen día. O sea, los días han sido muy buenos. Ni este viento, y ni mucho calor, como si la gente está todo calor, ¿no? Para mí es un fuerte aventura.
Calor soportable, calor, ¿no? Vamos bien.
No, para mí sí. Y qué sé yo.
¿Y qué tal? Cuéntame, que yo sé que hay... Dime.
¿Sí?
Dime, Tomás.
Nos veremos el próximo jueves en la radio, ¿no? Hablo yo.
Por supuesto, me tienes que contar todo el viaje y la cultura guanche, que no nos puede faltar.
Hombre, no faltaría más.
Ya lo tenemos todo preparado, Tomás.
¿Todo preparado?
Sí.
Vale.
Bueno, ¿y qué? Cuéntame, pues vale, que porque ayer estuvieron allí viendo la catedral, ¿no? Y la Giralda, ¿qué te pareció?
Pero yo creo que la Giralda era mucho más grande, pero bueno, está bien, sí.
¿No te pareció grande?
Tan grande no.
Bueno, ¿pero te gustó?
Sí.
La arquitectura, porque la arquitectura es muy bonita.
Sí. Y también te gustó el torreador, igual que un día lo estudié en los libros, la misma foto, o sea, la misma extensión, la misma...
La Torre del Oro también, sí. Ahí al lado del río Guadalquivir. También
mismo el río Guadalquivir, sí.
El único río navegable de España, Tomás.
Sí, el único, sí. En árabe significa Guadalquivir, el gran río, en árabe.
Pues sí, señor, lleva usted razón. Aquí Tomás siempre no desaprovecha ni un momento para traernos cultura, para enseñarnos algo.
Mira, yo te lo voy a pasar ahora a Valeria.
Vale, perfecto, Valeria. Tomás. Pues vale, disfruten mucho, pásenlo bien y nos vemos el jueves.
Y nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Nos veremos el jueves.
Beso, vale. Tomás.
Hola, mi niña.
Hola, corazón.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Aquí está Ana conmigo. Salúdala también.
Hola, Ana.
Hola, mi niño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tenías ese día ahí también?
¿Estás disfrutando?
Sí, estoy disfrutando. Estamos en el Rocío.
Ajá.
Fuimos a todo el oro.
¿Y qué te parece mi tierra?
Pues mira, Betty Man que pierda.
Betty Man que pierda, bueno, a mí no me digas eso, que tú sabes que yo soy del Sevilla. ¿Y qué tal? ¿Lo estás pasando bien?
Lo estoy pasando bien, Fátima.
¿Y me echas de menos?
Te echas de menos, como que vas a ir a vernos al hotel, ¿no?
Bueno, eso sí me hará una escapadita. ¿Ves? Encima estoy aquí, pero al final estoy allí, me hago una escapada, les veo, si es que no puedo estar sin ustedes.
Fuimos también, aparte de a Torero, fuimos a eso, a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Gustavo?
La Giralda.
La Giralda, ¿qué te pareció?
Nada, que a uno le robaron.
¿A uno le robaron allí? Claro, típico, con tanta gente, los turistas y demás, hay que tener cuidado.
O sea, al turista le robaron, a mí no.
No, hombre, ya, pero por eso hay que tener cuidado. Ya,
mis cosas por delante.
Bueno, ¿y la comida en el hotel y todo eso, qué? ¿Qué tal? ¿Cómo se come?
No, yo no estoy abusando.
Muy bien, me parece muy bien.
Bueno, pues tengo que pasarte con Enrique porque yo no puedo hablar tanto.
Vale, vale. Pues un saludito y gracias por entrar un ratito aquí con nosotras.
Venga, gracias, chao.
Chao.
Hola.
Buenos días, Enrique.
Hola, campeona, ¿qué tal?
¿Qué tal, mi niño? ¿Bien?
Bien, un poquito cartito, pero bien, aquí al lado de la iglesia del Rocío. Uh-huh. Y bien, venimos de la mañana del parque.
Sí.
Pero está todo seco, es una pena.
Está seco, sí, la verdad que ha perdido un montón de encanto porque está seco, pero seco. Uh-huh.
Esta laguna que está delante del Rocío, que
las marismas,
está todo lleno de agua, está ahí, nada, seco de todo, totalmente. Hay cuatro caballos por ahí.
Sí.
Pero bien, los demás muy bien, ¿eh?
Todo bien, el viajecito, el vuelo, todo bien, ¿no?
El vuelo para mí fue corto. Pero claro, se me hace mucho más largo a Madrid.
Sí.
Se me hizo corto. Uh-huh. Y bien, sí, ayer estuvimos en Itálica por la mañana, en Bailarín yo ya había estado y me gustó, claro.
¿Y con los compañeros de AFESUR qué tal? ¿Cómo va la experiencia con ellos?
Ah, sí, bien. Pasa que a veces se quedan un poco atrás, pero bueno. anda más lento que nosotros todavía. Pero bien.
Bien, compartiendo momentos.
Están llegando tomando algo ahí. Nosotros estamos aquí comiendo en un parque de eucaliptos.
Muy bien. Tengo aquí a Ana también conmigo, por si la quieres saludar.
Claro, saludos de Ana.
Hola,
Ana.
Hola, Enrique. Me alegro que se lo estén pasando bien. Y que, sí, bueno, que disfruten.
Y que nos traigan un imán para la nevera.
Un imán para la nevera. ¿Qué dice Fátima?
Tenemos una cosa que decirles.
A ver, cuenta.
¡Un saludo desde el Rocío!
¡Ole!
Aquí al lado de tu casita.
Al lado de mi casa.
Acaba de oír tu padre ahora.
Están súper cerquita, además, cuando pasen por la autopista, sí, La Palma del Condado. Ahí vivo yo.
Sí, sí, sí. Estamos al lado, ¿verdad?
Está cerquita. Sí, sí. Está a 25 kilómetros nada más de ahí, del Rocío. Está muy cerquita.
Pues fantástico, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por intervenir este ratito, Enrique.
Venga, un saludo a todos los oyentes.
Saludos.
Que viene nos estamos todos juntos.
El jueves nos vemos.
Pues venga. Nos vemos antes, pero ahí en la radio.
Aquí en la radio el jueves.
Ajá. Y ahora disfrutar lo que queda, ¿vale? Besito a todos.
Pues, ¿cómo era? A reírse que no cuesta nada, ¿no?
A ser felices que no cuesta dinero.
Que es gratis.
Eso.
Que es gratis eso.
Tenemos, Enrique, Jesús. Tenemos
Hola,
por ahí...
Fátima.
¡Hombre! El amigo Jesús.
Jesucito para ti.
Jesucito para mí, el oyente número uno del programa de Lo Bello Que Es Vivir.
Ya se va a terminar el programa. Un saludo a todos y que estamos aquí en el Rocío todos comiendo.
¿Estás bien? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te gusta?
Me vi la Giralda, tengo fotos, estoy mandando fotos a mis hermanos, a mi hermana.
Pues te voy a decir una cosa.
Estoy pasando bien.
A mí todavía no me has mandado ninguna foto.
No me esperaba Sevilla Cielo Grande, vi el Guadalquivir y me gustó.
¿Te gustó? Que Jesús, a mí no me has mandado todavía ninguna foto.
Ya, sí, me he olvidado de ti, ¿verdad?
Pues, estás olvidado de mí, ¿verdad? Pues sí, ya sí. Sabes, mándame alguna que yo les vea por allí.
Vale, sí, yo tengo tu WhatsApp, te lo mando.
Vale. Que muchos besitos. Que salí, muchas gracias por entrar.
No salí muy fotogénito, pero bueno.
Tú sabes que tú para mí estás guapo siempre.
Sí, era. Bueno, hay que ser claros.
Pues un beso enorme y disfruta mucho.
Que disfruten todos ahí en la radio.
Gracias, Jesús.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y por ahí tenemos a Gustavo, ¿o no? A ver.
¿Fátima?
Ah, eso. Digo, ¿tenemos a Gustavo o nos colgaron ya?
No. Pues bueno, una rondita rápida aquí de varios compañeros, sí, y bueno.
Queda mucha alegría escucharle.
Que ya el resto, yo decía que ya el próximo jueves, pues sí, ponen a todo el mundo al día de esta semana.
Ya nos
semana,
contarán todo.
Sí, de aventuras y anécdotas que tenemos y que vamos a tener, lo que nos queda de viaje.
Pues nada, Gustavo, muchas gracias por entrar este ratito aquí con nosotras y a seguir disfrutando de estos días y a pasarlo súper bien. Y ya nos contarán.
Muy bien, nada. Gracias a ustedes y nada, como dice, ya les contaremos más con más tiempo y más profundamente la próxima semana, ¿vale?
Deseando estamos que nos cuenten todas esas anécdotas.
Muy bien.
Bueno,
pues nada.
Un saludito, chao. Qué bueno, Ana.
Qué alegría que
escucharle.
Se lo estén pasando bien, ¿sí?
Verdad. Pues mira, vamos a seguir aquí un poquito, ¿no? Que nos queda aquí los últimos minutillos de programa. Y bueno, como decíamos antes, ¿no? Que tenemos que hablar con claridad y sin miedos acerca del suicidio, que es lo que estamos haciendo hoy en Lo Bello Que Es Vivir. Porque precisamente en este tema que estamos tratando, existen muchos mitos o ideas erróneas asociadas al suicidio, que no son para nada reales. ¿Te parece si vemos alguna de ellas y vemos esos mitos que existen y le damos la vuelta y comentamos la realidad?
Pues sí, lo hacemos.
Pues vamos a empezar con el primer mito.
Bueno, pues el primer mito es, ¿quién se quiere suicidar? No lo dice.
Pues totalmente un mito. ¿Cuál es la realidad? Que de cada 10 personas que se suicidan, 9 manifiestan claramente sus propósitos y una deja entrever sus intenciones. O sea que eso de que no lo dicen, sí, de una manera o de otra, como decíamos antes, con esas señales, con esos indicadores, nos están diciendo que algo no va bien. Seguimos con otro.
Y otro mito es también, quien lo dice, no lo hace.
Pues tampoco es cierto. La realidad es que las ideas de suicidio con su expresión de intención constituyen un claro factor de riesgo para el suicidio.
¿Y toda la persona que se suicida es una persona con enfermedad mental?
Pues este sí que es un mito totalmente erróneo, Ana. Yeah. Porque sí es verdad que el suicidio es más frecuente en personas que tienen problemas de salud mental. Sin embargo, no es necesariamente, tienen que padecer un trastorno mental para llegar a hacerlo. El aspecto común de todo sí que es el gran sufrimiento. Ese sí sería la realidad de un aspecto común a todas las personas que se suicidan o que se quieren suicidar. Sí.
Y otro que dice que el suicidio se hereda.
Sí, es verdad, Ana, que el suicidio tiene una pequeña influencia genética, ¿no? Un componente genético, pero esto no es determinante. Existen múltiples factores de riesgo, como protectores, como todo lo que hemos estado hablando anteriormente. No es un condicionante que sea genética, sí tiene una pequeña predisposición, pero no lo no es que sea un factor contundente para que el suicidio lleve a término. Tienen otros factores.
Ya. Y hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo puede incitarle a que lo haga.
Este es otro mito. Es como si hablamos de suicidio, a la persona le entra más ganas o le estamos incitando. Esto es totalmente incierto. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo aquí a lo largo del programa? Que tenemos que hablar, ¿no? Pues está demostrado que el hablar sobre el suicidio reduce el riesgo de llevarlo a cabo. Y además puede ser una gran oportunidad para ofrecer esta ayuda y que la persona lo acepte, porque en esos momentos tú no ves otra salida. Y si, bueno, viene una persona que te está tendiendo las manos, que realiza contigo una escucha activa, pues a lo mejor te calma esas ideas y no se lleva a término. Así que totalmente incierto de que no se deba de hablar de suicidio.
¿Y la persona con ideas de suicidio o intentos de suicidio desea ella morir?
Ese es otro mito. La persona con ideas de suicidio o intentos de suicidio desea morir. No. las personas con estas ideas suicidas suelen estar ambivalentes entre la vida y la muerte, porque no es su deseo, o sea, no es que estén deseándolo ahí con toda la intención, ¿no? Tampoco nunca se quiere morir, ¿no? Puede, si es verdad que se puede actuar impulsivamente y terminar en el suicidio, ¿no? Por eso la importancia del apoyo en este momento para salvar las vidas, porque es como un dilema mental, ¿no? Uh-huh. Entre quiero vivir, no quiero vivir, quiero vivir, no quiero vivir. Y en ese dilema nos puede llevar a este suicidio, pero también nos puede llegar la esperanza y salvarnos la vida. ¿Seguimos con otro mito? Venga.
¿Y quien intenta el suicidio es una persona cobarde?
No es para nada cobarde, Ana. Tú imagínate llegar a desarrollar, llevarlo a cabo, ¿no? No es un acto de cobardía para nada. Las personas que intentan suicidarse no son cobardes. Son personas, volvemos a repetirlo, que están experimentando un gran sufrimiento, que es lo que les lleva a hacer esto.
¿Y solo las personas mayores se suicidan?
Pues ya hemos visto al principio que esto es otro mito, ya hemos visto todas las tasas, uh-huh. Que sí es verdad que las personas mayores tienen el índice de suicidio más alto a nivel mundial, pero que ocurre en todas las edades, en todos los colectivos de edades, en adolescentes, en jóvenes, en personas de mediana edad, en todas las edades.
Ya. Si se reta a una persona con ideas de suicidio, ¿no lo va a realizar?
Pues esto, aparte de ser un mito, es totalmente una irresponsabilidad, Ana. Pues estamos ante una persona que en ese momento es vulnerable y que está en riesgo, está en una situación de riesgo para su vida. Así que esto sí que no deberíamos, aparte de ser un mito, nunca deberíamos de hacerlo, porque sería totalmente irresponsable por nuestra parte.
Bueno, Fátima, ahora dime, ¿es verdad que las señales no se manifiestan de la misma manera en todas las personas y en todos los rasgos de edad, ya que la misma situación cada persona la gestiona de manera diferente? ¿Qué señales podrían hacer daño a entender que las personas mayores que tenemos cerca no están alertando de que pueden estar teniendo unas ideas suicidas?
Pues mira, Ana, las personas, como decíamos antes, nos van dejando señales. Si las observamos, pues nos vamos dando cuenta de esas señales. Hay algunas, sí es verdad, que son muy sutiles y que no las podemos detectar o que las pasamos por alto. O bien por falta de conocimiento del tema o porque no le damos importancia. O porque eso puede que se manifiesten también de manera diferente en los grupos de edad. Podríamos decir que, eso sí, que en las personas mayores el suicidio puede parecer un acto impulsivo normalmente, ¿no? Y está premeditado y planificado, siendo muy difícil prevenir el momento concreto en que se va a realizar. Los ancianos realmente pues buscan la muerte con el intento de suicidio y son pocos los que lo utilizan con fines de manipulación, ¿no? Porque a lo mejor en otros grupos de edad es un poco llamada de atención, manipulación. Pues aquí en este grupo de edad, el que lo idea y lo siente y lo lleva a cabo no es como fin manipulativo, dijéramos, ¿no? Los familiares suelen comentar que la persona no se mostraba de forma diferente el día del intento, ni tenía comentarios sobre su futuro, ni tenía un estado de ánimo diferente a otros días habituales, sino que lo llevaba dentro de la normalidad. Sí es verdad que la situación que lo desencadena puede ser un acontecimiento que no tenga gran magnitud visto desde fuera, cualquier cosa que pase en el día a día y que pueda desencadenar que esta persona que está teniendo o manifestando esas ideas suicidas, pues como un comentario, por ejemplo, de desaprobación o de no saber realizar una tarea, pues que desencadene, ¿sabes? Sea como la gotita que colma el vaso y lo lleve a...
Y lo lleve a cabo.
Sí, es verdad que suelen aparecer un interés especial sobre el tema de la muerte y el suicidio, posiblemente porque la persona esté recogiendo información sobre la forma o el método más eficaz para conseguir su objetivo. Qué duro esto, ¿verdad? Y hablar también, otra cosa que suelen hacer es hablar sobre el deseo de morir, dando las indicaciones como un posible intento. Es habitual también que lo digan directamente o indirectamente, que desean morir y que utilicen expresiones pues como ya no puedo más, no puedo seguir así más tiempo, todo es inútil, no hay más solución, ¿para qué voy a vivir así de esta manera? También surgen despedidas extrañas, como si fueran a marcharse de un viaje, ¿no? Cuida de mis cosas, Uh-huh. Os quiero mucho, os agradezco todo lo que ustedes hacen por mí. También suelen llamar a personas o antiguos amigos que hacen años que no ven, ¿no? Para de cierto modo, pues, despedirse. O escribir cartas de despedidas que se suelen encontrar después, ¿no? de que el suicidio se haya consumado. Y otra cosa muy característica en las personas mayores es que hacen testamento o las reparticiones de sus bienes, ¿no? Como reorganizando también las cuestiones financieras, como dejándolo todo cerrado antes de morir. Y también podríamos recalcar así las conductas que son inusuales o conductas sospechosas en el comportamiento diario de una persona, como acumular medicación para sobremedicarse después y llegar a este fin del suicidio, aislarse, reducir este contacto con las personas que lo cuidan, intentar quedarse solo para comprobar si tienen o no del tiempo suficiente para poner en práctica su plan, realizar una salida sin justificar a la farmacia o visitar al médico sin cita previa, o sea, como desespero, situaciones de desespero, de no saber dónde acudir. Se puede dar también una mejoría o recuperación espontánea, que la persona mayor aparentemente muestre una tranquilidad después de unos días de nerviosismo, y es habitual, pues, que los familiares comenten este hecho, ¿no?, que les sorprendió, que en días anteriores al suicidio lo veían mucho más mejor, mucho más tranquilo, alegre, y que eso mismo les hizo estar menos pendientes. Y nada, Ana, las personas que piensan en suicidarte presentan una importante incertidumbre entre llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Esa duda es lo que les genera esta ansiedad anterior, ¿no?, a todo esto, los días anteriores, por lo que se les puede notar también mucho más nervioso y más inquieto. Y ya este estado de nerviosismo desaparece cuando ya han tomado la decisión, como acabamos de decir. Uh-huh. Sí, yo lo veía más tranquilo, sí, ya estaba mejor.
Sí. Sí, porque ya tomó su decisión, sí, qué fuerte.
Así es.
Bueno, Fátima, a lo largo del programa hemos hablado sobre factores de riesgo, indicios, señales de los mitos, tabúes, y creo que lo mejor que podemos hacer para concluir es que nos digas cómo podemos actuar en una persona cercana a nosotros que nos dice que está teniendo estos pensamientos o ideas suicidas.
Pues mira, Ana, yo te diría de manera principal, importantísima y muy, muy básica, tener una actitud de respeto hacia lo que nos está diciendo y de proporcionarles una escucha de verdad, una escucha activa, intentando por un momento empatizar con esos sentimientos, ¿no?, de lo que está atravesando esta persona y con todo lo que nos está contando en ese momento. No juzgarle, súper importante, no juzgarle. Y no darle las típicas respuestas estas de, anda, eso es una bobería, eso se te va a pasar, anda ya, esto no es nada. No, 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 no hay que quitarle esa importancia porque la persona está atravesando una situación muy difícil de gestionar para ella. Y si encima nos está pidiendo ayuda y se está abriendo con nosotros, lo mínimo que podemos hacer es darle una escucha al 100%. Sí podemos, sí, lo que deberíamos hacer es eso, hablar abiertamente con esta persona sobre todo lo que nos está contando y realizarle preguntas como, ¿qué te ha llevado a esto? ¿Tienes estos pensamientos de maneras muy recurrentes? Intentando indagar un poco, pero siempre con mucho tacto, con mucha amabilidad y desde el respeto, y mostrarle siempre, pues, que le estamos dando todo el apoyo que podamos darle y hacerle ver que en ese momento somos una fuente segura para él, que se pueda sentir, para él o para ella, ¿no? Uh-huh. Que se pueda sentir seguro con nosotros, que pueda confiar, que nos pueda contar por si le podemos aliviar ese tremendo dolor que atraviesan. Y aquí vamos a aprovechar para recordar el número de atención a las conductas o ideaciones suicidas, que es el 024, que ya lleva un poquito más de un año funcionando desde el 9 de mayo del 2022 y que ha atendido ya a más de 158.000 llamadas, de las cuales 5.155 fueron derivadas a los servicios de emergencia del 112. El 19,6% de las llamadas se identificaron como riesgo bajo de suicidio, el 22,6% han sido de riesgo medio y el 10,3% se han considerado de riesgo medio-alto. el riesgo alto de suicidio se ha identificado en el 6,1% de las llamadas y en el 10% se comunica ideación suicida. Esta línea de teléfono, volvemos a recordar que es una línea de teléfono gratuita, accesible, inmediata, es confidencial. Uh-huh. Y está atendida por personas expertas para dar apoyo a todas estas personas con conductas o ideaciones suicidas, a sus familiares también y a los allegados, para poder intervenir en el caso de que sea necesario en estas situaciones complejas de alto riesgo. El teléfono también está adaptado e incluye un servicio de videointerpretación de lengua de signos, así como un servicio de interpretación telefónica que permite la comunicación con personas que hablan en otro idioma en tiempo real. También ahora se ha activado el servicio de chat del 024, que está enfocado a favorecer un poco el acceso así más universal y hacia un perfil más joven de personas usuarias, ¿no? Que se manejan más ellos a través de WhatsApp, uh-huh, y de chat, pues para que también se sientan cómodos este grupo de edad para poder comunicarse con estos profesionales que le pueden ayudar en un momento de crisis. Y además también una buena noticia, que se ha aumentado el número de profesionales titulados en psicología para ampliar pues toda esta atención. Les recordamos la cuñita del 024.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Pues nada, Ana, llegamos al fin.
Sí.
Y yo creo que antes de marcharnos, creo que tenemos que recordar de nuevo que actualmente el número de muertes de nuestros ancianos es mayor debido al dolor que puede provocar la soledad. Muchos confiesan sentirse solos y esto se ha convertido en un problema de salud y muchas veces da lugar a la llamada tentación de desaparecer. Vivir en soledad con edades avanzadas, sin redes familiares o sociales, con el deterioro del organismo, con las enfermedades, con los bajos ingresos económicos, tiene muchas consecuencias negativas para la salud y el bienestar y puede conducir a situaciones de aislamiento social y, más tristemente, desencadenar en suicidio, que es una pena, ¿no?, que nuestros mayores terminen los últimos días de su vida así, de esta forma.
Sí, lo que han construido el mundo y los que han dado vida al mundo. Qué triste.
Pues sí, pues decirle a los oyentes, ¿no?, que estas últimas frases sobre nuestros mayores nos deberían dar mucho que pensar en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y nos deberían hacer reflexionar. Uh-huh. Y ahí se lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Y ya nos despedimos por hoy con una cancioncita de Coldplay, Viva la Vida.
I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasame, pueden hacerlo los teléfonos 928 53 25 15, 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es, o también en redes sociales, Facebook, Twitter, que le di aquí por abajo y llamé a Iván. Facebook, Twitter o Instagram.
Pues bueno, acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más y les esperamos el próximo jueves en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir.
Hasta la próxima.
That was when I ruled the world.